Esta no es la hora de los especuladores, sino de aquellos que se la juegan. La frase pertenece a Washington Abdala en el discurso con el que largó oficialmente su carrera hacia la elección del 2009. Esta no es la hora de los especuladores. Yo me la vengo a jugar por el vallismo y a ponerme el Partido Colorado al hombro, agregó Abdala en ese acto en la casa del Partido Colorado. Se ponía en marcha así una carrera larga, porque todavía faltan más de 2 años y medio para la próxima elección presidencial. Una carrera compleja, porque hay mucho para ponerse al hombro. Por lo pronto hay que revertir la peor derrota electoral en la historia de ese partido. Y si la carrera es compleja, el momento para iniciarla no es menos complejo. El Partido Colorado está en el centro de otra tormenta, producto del pedido de procesamiento del senador y exdirector de OCE, Juan Justo Amaro, por mencionar un dato. Les propongo esta mañana conversar sobre estos temas con quien es el primer precandidato que se ha postulado a la presidencia por el Partido Colorado, el actual diputado por el Foro Vallista, doctor Washington Abdala.
El tablero político.
Buenos días, doctor Abdala.
Buen día.
O tengo que decir Turco Abdala.
Como quiera. Usted tiene la libertad para manejarse como quiera.
No, porque en los comunicados, en los mensajes que por distintas vías usted hace llegar a los medios de comunicación, y supongo que también a sus seguidores, se presenta a sí mismo, así, de manera recurrente, como el Turco. ¿Estamos ante una especie de marca que usted busca imponer?
No, estamos ante un apodo que con el que vengo cargando hace 47 años.
Pero no es regla que un dirigente político utilice el apodo en su difusión pública, ¿no?
Pero en realidad sí, si y usted algo me conoce de un tiempo en la vida política, sabe que en general todo el mundo me llama de esa forma. En realidad es una manera coloquial de llamarme. Yo creo que algunos hasta lo han dicho en la sesión del Parlamento, así que bueno, es una forma de cómo se conoce la gente. No es de repente muy normal. El weblog nuestro está con el título El Turco.
A eso me refería también.
Claro, porque también ahí efectivamente se busca una comunicación un poco más coloquial. Viste que son instrumentos esos que si no llegás a un terreno más o menos de diálogo coloquial, al final no podés construir nada. O sea, no podés plantear el doctor Washington Abdala, no funcionaría. Y bueno, en ese sentido sí, en ese sentido se busca una cosa más coloquial. Pasa que la política se ha complejizado tanto, son tantos los terrenos donde vos tenés que dar la batalla para poder comunicarte con la gente, que bueno, que en cada uno tenés que poner alguna cuota de talento, ¿no?
Eso en cuanto a las formas, pero en cuanto a los contenidos, ¿qué espacio cree el diputado Abdala que va a ocupar con su precandidatura dentro del Partido Colorado?
Cuando vos tomás una decisión como la que tomé yo de decir delante de una asamblea colorada y en la sala de la convención del partido que efectivamente estás dispuesto a librar la batalla por la candidatura presidencial y que querés ponerte el Partido Colorado al hombro, no es una decisión improvisada, es una decisión que efectivamente maduraste. Yo realmente siento que este es el peor momento de la vida colorada y que es un momento de tanta dificultad que lo peor que se podría hacer era especular, mirar con sentido muy individual y decir, bueno, a ver cómo se sale bien en lo personal. Y yo no soy de ese tipo de personas. En realidad siento que soy un tipo que tiene un coraje interior para hacer cosas importantes por causas nobles. Tanto la vida del país como la vida del partido me preocupa muchísimo y siento que el instrumento es el Partido Colorado para dar cosas para la vida del país. Entonces, ¿está muy mal el Partido Colorado? Sí, efectivamente, viene de una paliza electoral como nunca en la historia. Y me parecía que lo mejor era hablarle sin pelos en la lengua a la gente, decirle, mire, yo estoy acá, estoy dispuesto a poner lo mejor de mí, la mayor capacidad de empuje, de garra, de talento, mi equipo de gente que viene pensando el país no hace un día, por ahí.
¿No es demasiado temprano?
Emiliano, no lo sería si el Partido Colorado estuviera muy bien. Pero como el Partido Colorado tiene que recorrer un camino de recuperación electoral muy importante, Yo te diría que hasta podés faltar tiempo. Creo que no.
Esa es una lectura. La otra es, bueno, pero ya están preocupados por lo electoral. ¿Por qué no se dedican a los asuntos del país, a ejercer la oposición de la manera más constructiva posible? En fin, ese tipo de lecturas también pueden existir.
Lo cual no implica que no sean concomitantes ambas cosas. Porque en realidad también el gobierno, cuando actúa en su función de gobierno, debe estar pensando, supongo, en tener un proyecto continuista, como el Partido Nacional, como primera fuerza de la oposición, debe pensar también cuando ejerce el contralor opositor, también alcanzar el gobierno, y en nuestro caso también. Haces una actuación de rango parlamentario con aspectos a veces proactivos, aspectos útiles a lo que puede llegar a ser alguna iniciativa en conjunto con legisladores del gobierno, y en otros casos haces el contralor, que es también lo que te mandata la Constitución, lo cual no impide que pares al partido político en la cancha. Te insisto, porque si estuvieras muy fuerte, capaz que podés darte el lujo de ciertas inercias, pero tú tenés que hacer un esfuerzo de reorganización. Yo creo que la última vez que estuve contigo conversando acá hablábamos de la reorganización interna del Partido Colorado. Ese es un esfuerzo que se ha hecho a lo largo de 2 años y bueno, viene concretando algunos resultados ahora en estos próximos meses, ¿no?
Yo preguntaba recién cuál es el espacio que viene a ocupar la precandidatura de Washington Abdala dentro del Partido Colorado. A ver, con un poco más de precisión, ¿cuáles son los ingredientes de esta oferta?
Ah, sin duda, está perfecto. Yo siento que mi vector ideológico, mi forma de razonar la política va sobre un eje socialdemócrata. No tengo una mirada, si tú quieres, en donde el Estado tiene que desaparecer, pero tampoco tengo una mirada ultrapetita, si querés, de la presencia del Estado en cuánto ámbito está. Inclusive en la propuesta, en esa jornada de lanzamiento de esta vocación por darle una mano al partido y al país, yo planteé 4 o 5 temas que tienen que ver. Uno, por ejemplo, con el regionalismo abierto, o sea, la inserción internacional del Uruguay, ¿por dónde tendría que ir? No estoy en la teoría del Mercosur asociado, Uruguay al Mercosur como país asociado. Me parece que hay que sí replantear el formato del Mercosur, pero de una manera distinta. Te salto al tema educativo, donde el partido en esto me puede generar algún nivel de fricción interno, pero yo creo que, por ejemplo, en materia educativa, el partido tiene que tener una mirada a dos puntas, con sí una mirada más centralista o una idea de mayor planificación, pero a la vez plantear la posibilidad de que haya estándares mínimos básicos en el sistema educativo y dar libertad para que haya innovación y creatividad para los efectos de que se pueda, tanto en los establecimientos públicos como privados, actuar. O sea, me parece que puedes ambientar un espacio de libertad con una línea de, si tú quieres, de planificación. Por ejemplo, en materia energética planteé también que en el capítulo de la generación ya es medio evidente que la presencia del sector privado la tienes que tener. No en transmisión, porque me parece que en transmisión y distribución ahí hay un planteo más bien de rango social. Te toco estos 3 temas para decirte que vengo y venimos pensando, un grupo de gente, ciertas ideas en torno al país. O sea, yo no quiero aparecer en escena cuando uno pretende estar y ganar una carrera presidencial como un individuo improvisado, porque yo no soy un producto ni cosmético, ni un producto del marketing político. Francamente, no lo soy. En la coincidencia o en la discrepancia, tú sabes que llevo muchos años en la vida de la política del Uruguay, y bueno, llega un punto donde vos buenamente explotás y decís, bueno, este es un tiempo donde yo tengo cosas para decir que son estrictamente mías, que vienen de una construcción partidaria de donde estoy yo, pero que tienen un componente individual muy importante.
Hay que entender entonces que el diputado Washington Abdala va a defender el espacio socialdemócrata del Partido Colorado.
Claro.
Probablemente junto con otros nombres que van a surgir del propio foro vallista. Luis Hierro, por ejemplo, que se maneja como otro precandidato, va a andar más o menos en la misma cancha.
Y tenemos una sintonía de frecuencia parecida, pero probablemente luego, pienso yo, la gente lo que podrá es en realidad mirar las personas, las características individuales de cada uno, y eventualmente luego dónde pones los acentos. Porque tú puedes tener una perspectiva socialdemócrata, pero luego ese prisma ideológico, filosófico, luego pones los acentos en tal o cual cosa. Y eso hace también a la construcción de lo que la gente puede eventualmente mirar como más atractivo o menos atractivo.
Diputado Abdala, usted definía nítidamente el espacio en el que quiere colocarse como la socialdemocracia.
Uh-huh. O una matriz socialdemócrata, quizás no tenga una categoría cerrada, pero va por ahí.
¿Cómo observa, desde ese punto de vista, a los otros nombres y corrientes que se van insinuando? Bueno, porque por un lado está la 15, un sector ya tradicional, está la Unión Colorada y Ballista de Alberto Iglesias, que también tiene su anclaje en el pachequismo.
Cierto.
¿Qué es Pedro Bordaberry, por ejemplo, que aparece como un desafiante fuerte?
Yo creo que en realidad yo no, y tampoco es una frase marketingera, yo no compito con los demás, trato de competir conmigo mismo.
Lo dijo en el discurso de la Casa del Partido Colorado. ¿Qué quiere decir eso?
Y que uno, cuando tú estás en un escenario de elección interna, tenés que tener un gran respeto por el resto de los compañeros que están en esa contienda o que supuestamente van a estar. Entonces tú haces el esfuerzo para que lo tuyo tenga el máximo nivel de impacto y el mayor nivel de enganche. Y yo no voy a entrar en colisión francamente con nadie, porque me parece que es dañino y que para la vida de la política eso es malo. Esa es la vieja política mal entendida, cuando entras en una fricción permanente de sector con sector, intrasector, y creo que a la gente le produce un nivel de rechazo muy grande, lo cual no quiere decir que no tengas perfiles distintos. Con la 15 tengo claro, Emiliano, que es un grupo político que tiene una perspectiva, si tú quieres, más afincada en una visión liberal. Es evidente que ahí tenemos algún punto de disenso. Tú miras algunas de las visiones filosóficas de la histórica lista 15, y es un dato que ellos tienen una mirada más de repliegue del aparato del Estado en algunas áreas, en donde yo, que vengo del foro y soy del foro y tenemos una visión socialdemócrata, es algo distinto.
¿Y Pedro Bordaberry qué representa? Porque se fue de la 15.
Cierto. Bueno, va a ser él el que tendrá que definir, ¿verdad?, el formato ideológico. En la medida que está en la construcción de un espacio nuevo, supongo que es él el que tendrá que ir definiendo cuáles son sus acentos filosóficos. Esa es la realidad.
¿No lo ve claro todavía?
Pero es que él no ha estado todavía en una, yo diría, en una definición nítida de su perfil ideológico. Hay que darle tiempo. Todos los actores van entrando en la cancha y en alguna medida se va mostrando. Esto es como, yo solo fui una, esto puede ser un atentado lo que voy a decir contra alguna gente, de repente algunos amigos blancos que aprecio mucho, pero yo solo fui una vez al hipódromo, una sola vez en mi vida, me pareció fantástico este hipódromo. Pero tuviste que en la carrera, cuando largan los pingos, los muestran. Bueno, acá se tienen que ir mostrando los pingos, los vas variando los pingos, y después se ponen en la gatera los que van llegando.
¿La tercera vía qué es?
Supongo que es también un espacio también de relevo, de una mirada nueva. Ahí hay una combinación de distintas individualidades que, bueno, ojalá puedan hacer un aporte interesante en la vida del partido, ¿no?
¿Compitiendo en un espacio parecido al suyo?
Yo no lo sé, porque tampoco tengo muy claro lo que, con todo respeto, que cómo se van a hacer las presentaciones finales de los distintos grupos, ¿no? La verdad que no lo sé.
Y en el caso de Washington Abdala, ¿llegó la hora de desmarcarse de la figura de Julio María Sanguinetti?
No se trata de desmarcarse, se trata de...
Lo pregunto porque Sanguinetti no concurrió al acto de lanzamiento de la candidatura el miércoles 28 de marzo en la Casa del Partido Colorado.
Estaba en Europa,
Bueno, estaba en Europa. Está bien, pero es sugestivo que usted haya elegido para lanzar su candidatura una fecha, cuando faltan 2 años y medio para las elecciones, justo cuando Sanguinetti no estaba en el país.
No, el tema es así.
¿A usted le servía ese vacío en el acto?
No, para nada. No se trata de eso, al contrario. Lo que se trata es de que, primero, esa fue una situación estrictamente casualidad, porque la fecha la prefijamos y luego nos enteramos que el doctor Sanguinetti no estaba en el país. O sea que lo último que hubo fue, si usted quiere, mala intención. Lejos estoy yo de tener ese tipo de pensamientos. Lo otro, en lo que tiene que ver con si yo empiezo a ser ya no el soldado, sino un individuo con individualidad y con... Sí, en eso sí, es una búsqueda natural que tenemos que tener. Y eso no implica para nada desconocer el volumen, el peso, lo que significa el doctor Sanguinetti como un referente, no solo partidario, sino en la vida del país.
Su imagen está muy asociada a esa expresión, el soldado.
Por eso
usted mismo lanzó en su momento.
Eso fue parte de la...
Era un soldado de Sanguinetti. Sí,
el soldado del foro ballista.
Bueno.
Sí, de acuerdo.
¿Y eso,
alguna gente, tú sabes, me lo objetó en algún momento. Me dijo, che, ¿y esto no habrá significado una actitud de repente que te pudo haber devaluado? Y yo, en realidad, sentí que cuando uno juega con lealtad a una causa, a un partido, a ideas, yo no lo vi así, yo lo vi como un acto de lealtad, y me parece que es bueno tener lealtad y convicción y no ser una especie de mutante de sector, intrasector y de partido para un lado y para el otro. Yo vivo la vida política con una gran convicción, y yo sentí que ese momento así se debía actuar en política, como hoy siento que tengo que ser yo mismo, como hoy siento que la única manera de comunicarme con la gente es, bueno, ya dejar de tener un papel en el colectivo para pasar a tener un papel de individualidad que dice sus pensamientos a flor de piel.
¿Qué lugar va a ocupar la figura, el nombre de Julio María Sanguinetti en su campaña electoral de ahora en adelante?
Es que el doctor Sanguinetti es un referente imprescindible del Partido Colorado, y usted se imagina que tiene que estar en todo lo que es la elaboración del pensamiento filosófico nuestro. Él ha estado trabajando en los últimos tiempos justamente en esta tarea, ha dicho insistentemente que quiere seguir dando una mano en ese capítulo de la vida del Uruguay y del partido. Me parece una muy buena tarea.
Pero no, la pregunta era, en su campaña, ¿figurará Sanguinetti como imagen, como apoyo?
Pero escuche, yo soy un hombre del Partido Colorado y del vallismo, y vengo del grupo del doctor Sanguinetti. ¿Cómo voy a rechazar la imagen del doctor Sanguinetti? Lo que pasa es que cuando usted juega en primera y quiere ser presidente de la República, inevitablemente tiene que ser usted y solo usted. Y eso es lo que la gente le va a plantear.
Diputado Audala, usted ha planteado como uno de los pilares de su discurso una autocrítica severa a la actuación del Partido Colorado en los últimos años. ¿Esa autocrítica incluye solo el accionar como partido a propósito de esa confusión que usted señala entre Estado, gobierno y cuadros políticos? ¿O también incluye ahí los desvíos éticos y hasta eventualmente delictivos, en muchos casos probados? Y o investigado por la justicia.
Un poco de todo, ¿verdad? Cuando usted tiene un partido que en realidad es Estado, gobierno, cuadros, y es toda una mezcla, una melange, en realidad la gente empieza a tener distancia con ese partido porque no se siente afín. Uno. Dos. Mucha gente se arrima a ese partido estrictamente porque, como es partido de poder, usted no termina discriminando efectivamente si esa ciudadanía viene por los pensamientos vallistas, humanistas, o si efectivamente está arrimando porque ahí hay chocolate, como se dice con grosería. Tres, sí, ha habido algunos casos y son reprobables los que han tenido, ¿verdad? Yo diría verosimilitud y sentencia condenatoria, y yo creo que con franqueza son situaciones lamentables. Le pasa lamentablemente a la vida de los partidos políticos. Observe usted que no voy a entrar a ser puntilloso con el gobierno actual en este momento, la entrevista no ambienta ese tipo de referencia, pero es un dato que a este gobierno en 2 años y pico ya se le han instalado 2 o 3 escenarios complejos de ese tipo de naturaleza, vinculados a situaciones de, en todo caso, de corrupción o de eventual debate en torno a la probidad moral. Es un tema muy delicado que los partidos deben procesar con una gran inteligencia. Yo, en la Comisión de Reforma de Carta Orgánica, y ese ha sido parte de los borradores con los que trabajé, mejoramos la Comisión de Ética y Disciplina de la Vida del Partido, incrementando su nivel de sanción y dándole mucha más potencia, justamente para que esté más atenta a este tipo de casos.
Pero hablando concretamente, sí, de lo que ocurre estos días, ¿cómo se planta frente a un caso como el del hoy senador Juan Justo Amaro? A usted en este momento no le toca ingresar al Senado, cada tanto es senador,
sí,
cada tanto sustituye a Sanguinetti en el Senado, hoy es diputado. Pero bueno, si le tocara definir sobre el desafuero que pide el juez, ¿qué haría? ¿Facilitaría la acción de la justicia?
Vamos por partes. No se trata de facilitar la acción de la justicia. Se trata de que la Constitución prevé en el artículo 114, con máxima precisión, dice: ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual por 2/3 de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a formación de causa. ¿Esto qué quiere decir, Emiliano? Que primero se requiere una mayoría especialísima. Segundo, que esa Cámara se transforma en un ámbito, se transforman en jueces los parlamentarios. Y para actuar en esa causa hay que tener una gran información, información muy precisa. Inclusive yo sostengo, como se va a ver por el procedimiento, el que remite, hoy miraba en los diarios, el que nos va a informar a los parlamentarios sobre el pedido de desafuero es la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, que es la que absorbió el planteo judicial. Lo que hay que hacer con mucha seriedad es estudiar el planteo judicial, ver sus razones, sus fundamentos, y luego tomar la decisión. Creo que no debe ser una decisión de rango corporativo. No debe serlo. Me parece que tienes una decisión lo más fundada posible. Te voy a hablar con toda franqueza. Conozco al senador Amaro, sé de su honradez personal. Yo conozco lo que yo creo que es su honradez personal. Pero en este caso, como con mucha seriedad, tienes que analizar el caso tal cual como se plantea por la propia Constitución. Insisto, no es un tema corporativo. Tanto no lo es corporativo que el Frente, en los últimos 3 días, ha estado para adelante y para atrás en este tema. Tú has visto declaraciones de Alberto Cid, y creo que fueron de Nin en su momento, que plantearon una perspectiva, luego hubo un debate en la jornada de ayer, y ahora están sosteniendo que van a tener que tener una mirada corporativa.
Pero la pregunta viene por el lado siguiente, teniendo en cuenta que está pendiente ese reciclaje del Partido Colorado, señor, a partir del revolcón tan duro del 10% en las últimas elecciones. Teniendo en cuenta que, en el caso concreto suyo, hay una preocupación por esa imagen negativa que el Partido Colorado ha acumulado por episodios como estos de los que estamos hablando. Desde ese punto de vista, ¿lo más sano no es que la justicia pueda actuar y que se despejen las dudas? Que no quede en un sector de la población la impresión de que, bueno, se protegió a Amaro y entonces no se sepa nunca si había o no mérito para procesarlo y eventualmente condenarlo.
Tú tienes razón en el hecho de que lo importante es no obstruir para nada el funcionamiento de la justicia, y yo lo comparto. También hay que entender que cuando un poder del Estado le reclama a otro poder del Estado, hay una requisitoria judicial. Ese poder del Estado, como es el Parlamento, creo que tiene, y la tiene constitucionalmente, la libertad de analizar ese petitorio, no solo en lo formal, Emiliano, porque si fuera un planteo formal, sería una orden que el Poder Judicial le dictaría al Poder Legislativo y el Poder Legislativo la tendría que acatar. Por algo le ambienta al Poder Legislativo una mayoría especial y por algo obliga a los legisladores que se transformen en jueces. Yo entiendo dónde tú vas, porque tú me dices, pero Abdala, tú estás planteando una mirada ética en torno al partido y lo único que falta es que ustedes, por una, digamos, solidaridad partidaria, terminen defendiendo a un compañero. No se trata de eso. Yo creo que no se trata de eso y no es mi caso. Yo lo que voy es analizar con puntillosidad el caso, mirar el fundamento del fiscal y del juez y mirar la carpeta que Amaro nos ha remitido. Y me parece que ahí, con libertad de criterio, como lo dijo Cid hace unos días, ahora no sé si el pobre tendrá que cambiar de criterio, pero reflexionar en torno a ese tema.
Pero a ver, una última lectura sobre este mismo caso. Usted fue uno de los principales impulsores de esa comisión de ética del Partido Colorado.
Sí.
¿Esa comisión no tiene nada que hacer en el caso Amaro?
¿Cómo no?
Ahora hablemos de lo interno del partido.
¿Cómo no? Tanto porque tiene que hacer que Amaro fue el primero que se constituyó en la comisión de ética y elevó un informe.
¿Y qué está haciendo la comisión y qué debería terminar resolviendo según su punto de vista?
La comisión sin duda estaba analizando el tema y Amaro elevó toda la información y ahí está el tema planteado en la comisión, y yo creo que Amaro ha actuado con dignidad republicana al remitir esa información allí para que la comisión pueda tener elementos de juicio.
Porque una posibilidad sería que esa comisión le solicitara a Amaro que se presentara motu propio ante la justicia.
Podría ser una posibilidad, también podría ser una posibilidad de que encontrara que no hay fundamento. Desconozco, le hablo con franqueza lo que ha dictado o lo que ha evaluado la Comisión de Disciplina. No sabría decirle con franqueza.
Antes de la pausa, una pregunta más sobre estos temas. ¿No le parece, diputado Dalla, que al Partido Colorado le hace falta una autocrítica pública más clara en torno a este tipo de hechos de gobiernos anteriores? Por ejemplo, ¿no? Lo dice gente de su propio partido, no lo estoy inventando yo.
Está bien.
Declarar con nombres y apellidos que tales y cuales conductas no pueden repetirse nunca más. Algo así como asumir que existieron desvíos, reconocerlos y ahí sí empezar desde cero.
Sí, definitivamente sí, pero con mucha responsabilidad, porque no te olvides que muchas veces lo que hay es un contraataque político, Emiliano. Este gobierno lleva 2 años y medio investigando todo, absolutamente todo lo que creía que eran gobiernos corruptos anteriores. Y hasta ahora ha sido tan poquito, la montaña ha parido un ratón. Y yo sentí durante años estigmatizar a gente, deshacer nombres públicos, destrozar vidas de ciudadanos republicanos, y eso también está mal. Entonces, es verdad que cuando hay algún caso
triste, ha habido varios, ¿no?
Sí, algunos.
Emilio de Rivera.
Estoy de acuerdo.
Intendente, señores.
Bueno, pero Emiliano, en esos casos, justo en esos dos casos en los que tú haces referencia, desde el Comité Ejecutivo Nacional, a veces lo que pasa es que las cosas no tienen repercusión, quizás. Hemos sido muy críticos, y desde la convención del partido también. Desde la suspensión y la separación de la posición de esas autoridades, eso se han tomado esas decisiones. Lo que pasa que también en un país demócrata, lo que uno tiene es que, bueno, también ir dejando actuar a la justicia y que las cosas vayan tomando su curso. Pero en esos dos casos se actuó con una gran severidad. Pero tú tienes razón. Es verdad que hay que hacer reconocimientos cuando hay personas que no engalanan la vida de un partido. Ahora, también es cierto que toda esta casa de brujas infernal que se ha montado desde el gobierno, remitiendo actuaciones en cuanto organismo hay, diciendo que las auditorías iban a hacer explotar poco menos que un capítulo de Manipulite, en los hechos ha sido muy poquito, ¿verdad?
Diputado Audala, hace pocos días usted planteó la necesidad de que el gobierno empiece a considerar la eventualidad de tener que poner algún límite a los excesos del gobierno argentino. Incluso no descartó el extremo de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Una propuesta polémica que no logró demasiado consenso. El canciller Reinaldo Gargano dijo que sería insensato avanzar en ese camino de confrontación. Pero también desde la oposición, por ejemplo, Sergio Abreu, el senador Abreu, discrepó con su postura. ¿Por qué salió a proponer una jugada tan arriesgada?
Discrepó, pero Sergio al final planteaba como que era formaba parte de la secuencia lógica, no lógica, pero eventual de una situación tan dramática como la que se está viviendo. A ver, primero es increíble que la Cancillería no entienda cuando desde la oposición se la pretende ayudar. Es maravillosa, esta Cancillería ideológica no termina por entender prácticamente nada, muy poquitas cosas. Cuando desde la oposición se hace un planteo y se dice textual, pero se le pregunta, ¿en algún momento de este largo conflicto con la Argentina se hicieron valoraciones en calidad de análisis para encarar la convocatoria en consulta del embajador uruguayo en Buenos Aires? ¿Y se han realizado consideraciones eventuales y también en calidad de análisis sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país? Insisto, lo que se está tratando es de dar una idea, una noción de que si lamentablemente esto sigue mal como está, esa consideración se va a tener que hacer en algún momento. Acá no se la está ni alentando, ni estimulando, ni proponiendo, ni deseando. Al contrario. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer una cancillería inteligente si la tuviéramos, un canciller que pudiera captar este tipo de cosas? Decir, caramba, si estará complejo el tema, que hasta desde la oposición se oyen algunas voces que están planteando el análisis de este tipo de medidas tan extremas. Básicamente, ¿para qué? Para fortalecer la posición uruguaya en un momento donde la Argentina nos venía pasando y nos viene pasando por encima, porque lo que nos pasa con la Argentina no le pasa a la Argentina con el Brasil ni con Chile. Estos despropósitos, estas atrocidades que vivimos, las vivimos porque somos pequeños y porque nos consideran casi que como una provincia. Entonces, en un momento donde además se está yendo a una instancia de negociación o facilitación en España, donde el canciller argentino se da el lujo de decir que solo se va ahí en un ámbito de relocalización de la planta, a mí me da la impresión que esas expresiones del canciller, más las barbaridades de 2 o 3 ciudadanos argentinos en estado de exaltación psicológica, una asamblea de Gualeguaychú desbordada, una Semana Santa o de turismo en donde nos bloquearon todo lo que era posibilidad de mayor acceso a turistas. Bueno, desde Uruguay, que se oiga alguna voz que reflexione en este tema sin alentarlo, pero diciendo que está en el formato, además está en el formato inevitable del portafolio de la Cancillería, me pareció que era hasta ayudar al gobierno. Sí, lo entendió al revés.
No, y hubo quien dijo, ahí está el turco llamando la atención, haciendo campaña electoral.
Y bueno, porque hay gente que no se da cuenta que el país está primero. Que en realidad cuando tú estás en la oposición, lo que tenés en momentos graves, como se está viendo con este conflicto, poner al país primero, al país por delante. Yo no estoy haciendo una picardía marketinera. No, estoy ayudando al gobierno.
Pero si usted fuese diputado...
Canciller, si yo fuera canciller...
Bueno, si fuese diputado de un gobierno, si estuviese en el gobierno del Partido Colorado,
sí.
¿Usted habría hecho este mismo planteo?
No lo podés hacer, porque el diputado del gobierno y el senador del gobierno tiene limitaciones de rango institucional, porque tiene inevitablemente ciertos protocolos y ciertas formas que cumplir, porque él es la voz del gobierno. Pero en la oposición, que yo tengo mucho más margen, yo puedo ayudar al gobierno diciendo, miren que la cosa está tan mal, está tan incómoda, estamos tan humillados por la Argentina, que conviene que la Cancillería se siente y analice el tema. Y eso le sirve al canciller y al gobierno uruguayo para fortalecer su posición internacional y decir, caramba, las agresiones en las que me están instalando son tan fuertes que tengo gente de la oposición que me plantea el análisis, el estudio de este tipo de medidas tan extremas. Esa era la intención. Insisto, cuesta mucho que los mensajes lleguen a la Cancillería.
¿Y en qué quedó entonces el tema? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ocurrirá?
Está acá un pedido de informes que va a ser remitido en las próximas horas. Ya lo tengo aquí hecho. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Lo importante es que haya tenido la repercusión pública que tuvo. Lo importante es que en la Argentina se sepa que hay uruguayos que estamos muy preocupados, que nos sentimos humillados, arrodillados ante lo que es una prepotencia argentina, una aquiescencia del gobierno argentino, y que se plantean estos temas como temas de inquietud y de preocupación. Lejos estoy de salir a proponer la ruptura. Digo, ahí ha habido alguna picardía de alguno por tratar de simplificar las cosas. No estoy proponiendo la ruptura. Estoy diciendo que todo esto hay que evaluarlo. Es más, algunos representantes nacionalistas en algún momento plantearon la convocatoria en consulta del embajador uruguayo en la Argentina. Es exactamente lo mismo que planteo yo, inclusive como hipótesis de trabajo. Y además, forma parte del portafolio inevitable que la Cancillería tiene que tener. Y es más, le estoy preguntando a la Cancillería qué papel vienen cumpliendo los servicios de inteligencia, y creo que esto tendrá que ser con defensa para que nos remitan algún tipo de información, y si hay que tener una reunión reservada, la quiero tener, porque las expresiones de la FLUF en su momento, sumamente inquietantes, sobre lo que él advertía que estaba pasando, me parece que no son temas menores. Yo no me querría levantar una mañana y un grupo de gente díscola, irracional y loca de la Argentina cometiera algún tipo de barbaridad y que esto nos sorprendiera. No me parece justo. Y me parece que forma parte de consideraciones en un momento donde, además, digamos las cosas como son, si bien las relaciones diplomáticas existen en lo protocolar, en los hechos están pulverizadas. El presidente Vázquez y el presidente Kirchner no dialogan, los cancilleres no dialogan. Acá está fracturada una relación que lamentablemente nos faltan hombres distintos. Yo le digo una cosa y tampoco es una mirada perversa. Si tuviéramos un hombre como Enrique Iglesias en la Cancillería, este tema estaba arreglado hace tiempo, porque se necesita gente con mucha solvencia para solucionar estos temas.
En perspectiva.
Diputado Washington Abdala, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Me gusta.